Les recuerdo que estamos con Gabriela Clivio, con José de Gregorio, con Mauricio Villena y con Stephanie Griffith Jones. Estábamos recién hablando, ¿no es cierto?, esto de la, bueno, seguimos con la certeza y los capitales que se van y que las inversiones, en fin. Si ustedes fueran inversionistas y no tienen mucha certeza, y tienen temor a, no sé, que mejor sabe qué, vámonos de Chile. ¿A dónde se irían a invertir? ¿A qué mercado? ¿A qué país?
No, José Gregorio, no voy a ser así como asesoría de inversión, pero
¿pero por qué no?
La economía, no, porque
no es asesoría, eso, pero es poner un ejemplo,
La economía avanzada está muy bien, pero en el caso de Estados Unidos existe mucha duda de que los activos estén muy caros. Entonces muchos dicen, en Europa puede haber activos mejores para invertir. Después que hablamos de eso, es que tú haces un punto bien importante. Nosotros, como inversionistas, el mundo tiene sesgo local. Ocurre una cosa que todos tienden a invertir mucho más de lo que tal vez invertiría un marciano en su propio país. Y hay una discusión muy larga en teoría. Y a mí me dejó muy intrigado y muy pensando todo el rato en los comerciales esta pregunta que hizo el auditor bien honesta, así como diciendo, ¿y al final la plata manda? No. Y me quedé pensando, ¿cómo explicarlo? La plata se invierte donde hay retorno y donde hay cierta seguridad. Si uno quiere tomar mucho riesgo, va a poder ganar mucho retorno. ¿Y quién manda al final? Mandan las instituciones y manda el Estado, y el que provee los incentivos, provee las reglas del juego para que se invierta. Como hablaba Stephanie, por ejemplo, nosotros tenemos un tremendo potencial con recursos naturales, ¿no es cierto?, con cobre, con litio, lo que viene, ¿no es cierto?, todos los temas de hidrógeno verde. Bueno, en la medida que el Estado chileno ponga los incentivos apropiados y se apropie de los retornos también como Estado y como país, también adecuados, nosotros podemos tener incentivos para la inversión. La inversión, eso es lo que la va a hacer moverse. Pero déjame agregar una sola cosita que me dejó muy curioso lo que dijo Gabriela. Primero, no hizo ninguna reforma escondida la presidenta Bachelet. Todas se aprobaron en el Congreso. Lamentablemente, algunas como el CAE, la izquierda fue la que no la acompañó, la izquierda más extrema. Y segundo lugar, hay que tener mucho cuidado que como economistas lo vemos nosotros. Esto no es un problema si los parlamentarios son buenos o malos. Yo creo que una discusión importante que tenemos en el ámbito constitucional es generar un sistema político donde haya incentivos a buscar acuerdo. Hoy día no hay ningún incentivo.
¿Cómo que no?
Tú dices, mira, bueno, no hay ni para buscar acuerdo en el Congreso, pero si llevamos 6 años sin reforma de pensiones, la gente está esperando. ¿Por qué? Porque uno hace una reforma de pensiones, no están de izquierda, o no están de derecha, o yo quiero que todo vaya a la AFP, yo quiero que todo vaya acá, y no hay posibilidad de acuerdo, y llevamos trancados. No hay ningún incentivo, no hay nada que haga. En un régimen parlamentario se puede caer hasta el primer ministro. Y una cosa que se me ocurrió anoche, conversando con este tema, me quedó obsesionado, la posibilidad de repente de disolver el Congreso en un régimen presidencial. En Chile no hay incentivos para acuerdos políticos. Hay un régimen presidencial que conduce a los candidatos al centro, pero no hay incentivos para los acuerdos.
Cecilia, ¿puedo decir una cosa?
Stephanie, sí.
Me callo.
Stephanie,
no, me parece importante los puntos, y yo creo que tenemos que también mirar un poco, como tú decías al comienzo, Cecilia, internacionalmente, porque digamos, uno las condiciones para los países exitosos, yo miro en Europa, Alemania, ¿cierto?, que ha tenido un desempeño muy bueno, y ellos son bastante consensuados en la actividad, y además no cambian tanto cuando cambia el gobierno, entre, digamos, por ejemplo, socialdemócrata y demócrata cristiano, que han sido las dos fuerzas más importantes. Yo estudio, por ejemplo, los bancos de desarrollo. Entonces, el Banco de Desarrollo alemán no cambia de una manera fundamental cuando se pasa de un gobierno a otro. Mientras que en Chile, o en Brasil, ¿cierto? En Chile la Corfo, en Brasil el BNDES, cambia mucho cuando llega un gobierno u el otro. Por ejemplo, en Chile, los partidos más de centro-izquierda quieren una Corfo más grande, más activa en definir cuáles son los sectores, definirlo por supuesto con el sector privado, cuáles son los sectores clave y apoyarlos en forma fuerte, como se hizo hasta cierto punto en su historia, pero también digamos, en periodo Estefani. Lago y de Bachelet.
Estefani,
y, pero fue llegar un gobierno de derecha, como el de Piñera, y revierte muchas las cosas y reduce el tamaño. Lo mismo pasa en Brasil. Pero si pudiéramos trabajar en forma más conjunta, llegar a consensos nacionales, yo creo que es un problema también de filosofía, de que tenemos que trabajar en conjunto para todos, para Chile, digamos. No decirlo solamente, pero hacerlo de una forma más pragmática.
Un paréntesis, por favor, a propósito de lo que acaba de decir Estefanía, el Banco de Desarrollo, ¿en qué que está dentro del programa, si no me equivoco, de Gabriel Boric?
Cecilia, ¿pero puedo hacer un comentario?
No, porque yo estoy en la fila.
No, a mí me saltaron.
¿Pero quieres que te conteste la pregunta, Cecilia?
Sí, cortito, porque se lo ha cuestionado
bien
mucho.
Bien cortito. Lo que pasa es que nosotros la idea que tenemos es primero mejorar la Corfo, aumentar el tamaño, que puede ser a través de recursos públicos, pero también puede ser, y esto es bien interesante, como lo hacen en otros países, buscar recursos en los mercados capitales locales o internacionales, preferentemente locales, y entonces poder hacer más, porque creemos que la Corfo es muy buena, pero es muy chiquitita si uno la compara a nivel internacional. Uh-huh. Ampliar el rango de instrumentos, como incluir cosas como créditos directos, aumentar el apoyo al capital de riesgo, porque todo esto pasa con el sector privado. Y después, más adelante, tal vez pensar en crear un banco de desarrollo basado en la Corfo y añadiéndole uh-huh. mayor flexibilidad, autonomía y más funciones.
Uh-huh. Es que fue muy criticado, si mal no recuerdo, porque cómo se iba a financiar, hacía ese paréntesis porque sé que Stephanie, como una de las asesoras del programa de Gabriel Boric, ese punto era una de sus materias, ¿no? ¿Quién quería hablar? ¿Gabriela?
Cecilia, me saltó.
Mauricio Villena, ya, Mauricio.
Muy rápido, aquí se decía, oye, ¿por qué la inversión se detiene y todo? Y hay variables que son, todos sabemos, cuando estamos cambiando el orden institucional, económico y social de Chile, tenemos, primero, respeto a la propiedad privada, respeto a los contratos nacionales e internacionales, respeto a los tratados de libre comercio firmados por el país. Todo eso afecta a la inversión, no son cosas, no hoy día vamos a propiciar inversión diciendo, oiga, inviertan. Son hechos. Y aquí, en el último tiempo, hemos perdido ese rumbo. Está la constituyente, que también mete incertidumbre, tenemos que dar certeza. Respecto de un
rol más fuerte... cuando te refieres acá, ¿no se han respetado tratados internacionales?
Pero, por ejemplo, los retiros que incluían, por ejemplo, temas que eran seguros contraídos, por ejemplo, rentas vitalicias, uh-huh. efectivamente... Tú pagaste por comprar un seguro, esa plata ya no es tuya, y ahora estás haciendo un retiro sobre plata que no es tuya. Eso es romper un acuerdo.
Uh-huh. ¿Qué otro ejemplo?
Otro ejemplo, por ejemplo, cuando tú dices derecho a propiedad, y tú dices, no, el derecho a la vivienda está por sobre el derecho a la propiedad.
¿Pero eso ya existe o es una de las ideas de la convención?
Es una de las ideas, por eso existe un respecto al futuro. Y es de algunos programas también presidenciales. O sea, imagínate, yo me voy de tu casa que tú compraste o en tu casa en la playa y me la tomo y después tú para sacarme me tienes que pagar. Voy a tener un subsidio. ¿Dónde están los incentivos ahí? Los incentivos están a que me tome todo. Entonces, efectivamente hay incertidumbre jurídica. Y eso es algo importante. Ahora,
perdón, Mauricio, ese punto en particular que dijiste de la propiedad privada de la vivienda, ¿cómo?
Que se está en programas de gobierno que en debates presidenciales me parece que en el de Boric, en el de Aprobó Dignidad, se dice que el derecho a la vivienda está por sobre el derecho a la propiedad, y que si por ejemplo hay una toma de un sitio privado, esto no puedo yo recurrir a los tribunales y sacarlo porque está invadiendo propiedad privada, tiene que haber una negociación.
De los campamentos.
No necesariamente en eso, cualquier tipo de toma que yo haga, por ejemplo. ¿No está claro eso?
Stephanie,
que tú conoces el programa.
No, el punto principal del programa Boric es construir más vivienda de carácter social, ¿cierto? O sea, ese es el tema, ¿no? No es quitarle propiedad a nadie, sino que el tema es aumentar la construcción de viviendas para sectores más modestos y además incluso darle carácter de más verde, o sea, mayor eficiencia energética, que es otra cosa que se está haciendo en otros países, no tanto en Chile. Uh-huh. O sea, yo creo que el tema de este de la propiedad se ha levantado también un poco, como alguien decía, como una especie de cuco, cuando, digamos, lo importante es ir, digamos, sumando. Y un tema que no hemos conversado es este tema, digamos, de la paz social y de la estabilidad política. O sea, yo creo que lo que el programa de Boric está tratando de hacer es mejorar la distribución del ingreso y sobre todo digamos el bienestar de la gente más pobre, y si eso pasa, esa gente primero va a ser más productiva, pero además va a estar más contenta. Porque Chile hoy día sale en el Financial Times, es uno de los países más desigual dentro de la OCDE. Entonces, si bien había mucho crecimiento,
¿puedo agregar un par de cosas?
Espérame, Gabriela, cierra la idea, Estefani.
O sea, ha sido muy exitoso en Chile, inicialmente en la transición democrática, ¿cierto? Hubo mucho crecimiento. No así en los últimos 10 años, porque el modelo un poco se empezó a acabar, pero se mejoró entonces mucho, se redujo mucho la pobreza gracias a este crecimiento.
Ya.
Pero no se mejoró la distribución del ingreso. Entonces nosotros creemos que aumentar los impuestos de una forma gradual y prudente, y usar esos fondos tanto para inversión como para gasto social, va a mejorar también el bienestar de los sectores más pobres y va a dar mayor garantía de estabilidad política y paz social. Y yo creo que eso le conviene a todo el mundo, incluyendo a los inversionistas.
Gabriela Clivio.
Sí, a ver, yo quiero volver sobre la pregunta que hacía el oyente, que comenzó a contestar José de Gregorio y que después siguió contestando Mauricio. Y creo que nos faltó un tremendo detalle, ¿no? Una cosa es la inversión de cartera, que es la inversión que se mueve muy fácil, o la inversión de portafolio, y otra cosa es la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces son dos conceptos muy distintos, digamos. Lo que se mueve muy rápido es la inversión de cartera, es la inversión de portafolio, es la inversión que busca la rentabilidad en invertir. Bueno, ahora están muy de moda los activos alternativos, digamos, pero son inversiones mucho más líquidas. La inversión extranjera directa, la inversión de mediano y largo plazo, esa inversión precisa certeza. La inversión de cartera se mueve muy rápido. Es apretar un botón, se abre una cuenta afuera, y la inversión, ese tipo de inversión se mueve muy rápido. La inversión extranjera directa es la que es una inversión que se materializa y que se compromete por un plazo mucho más largo y que necesita mucho más certeza. Uh-huh. Y eso es difícil para mí entender o poder compatibilizar una certeza con personas que están atrás de una candidatura que te dice, como que fuera algo súper positivo, vamos a meterle incertidumbre o vamos a meterle incertidumbre al modelo, cuestiones así, ¿no? O sea, porque claramente es incompatible.
¿Te refieres a la frase de Sebastián de Polo que?
Claro, sí, exacto. Es incompatible una inversión extranjera directa que necesita un horizonte de mediano y largo plazo con hacer una apología de tener más incertidumbre.
Claro,
eso es incompatible.
Sí, que...
Lo otro, yo creo que quiero decir una cosa más por haber trabajado mucho en un programa económico, por haber armado un programa económico que justamente buscaba, entre otras cosas, no solamente el crecimiento, sino la reducción de la desigualdad. La forma en que los países de la OCDE han reducido la desigualdad más rápidamente no ha sido a través de un aumento de la carga tributaria de un 8% como planteaba originalmente el programa de Boric, sino básicamente a través de implementar un sistema de transferencias directas. Porque todo lo demás, las reformas educativas tardan tiempo en materializarse, las mejoras en... Hay muchos procesos que tardan tiempo en materializarse, en cambio, que las transferencias directas tienen un efecto mucho más rápido en la reducción de la desigualdad. A mí me parece que va por ahí el tema. Lamentablemente se hace solamente hincapié en retomar la senda de crecimiento, que es tremendamente importante y que ha producido una reducción de la pobreza espectacular, razón por la cual Chile es alabado en todo el mundo.
Uh-huh.
Pero el crecimiento per se no alcanzó y no alcanza para reducir la desigualdad. Lo que nosotros tenemos en Chile, ahora este año no tenemos un problema de crecimiento, porque igual este crecimiento es un espejismo, es consecuencia de la gran caída que tuvo la actividad del año anterior. pero en realidad nosotros lo que tenemos en el país es un problema de desigualdad, en el que ahora se suma el tema de que tenemos que dar condiciones para que vuelva la inversión y volvamos a crecer y no crezcamos a un 2%. Pero tenemos un problema de desigualdad, y más cuando nos comparamos con la OCDE, con quien tanto nos gusta compararnos.
Bueno, pero en general, liguemos todo esto al tema político, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que 5 reconocidos economistas internacionales, entre ellos Joseph Stiglitz, que Stephanie conoce bien, y Tomás Piketty, firmaron una carta en apoyo a Gabriel Boric. ¿Ah?
¿Te llama la atención a ti?
Sí.
Yo los conozco también. Bueno, me llama la atención. Sí, bueno, es política, como obvio.
No,
como obvio,
bueno, pero a ver, perdón.
Vamos a la American Enterprise Institute.
Perdón, José, pero para la gente puede llamarle la atención, ¿no?
Ah, eso es, puede, sí, sí, también, pero no es como un hecho raro, es como era como natural.
Bueno,
natural.
Teniendo en cuenta que Stiglitz es un premio Nobel de economía, y Piketty estuvo
de los mejores economistas de la historia.
Stephanie.
Yo he tenido el privilegio de trabajar muy cerca con Stiglitz y particularmente con José Antonio Campo. Entonces, conozco también a Mariana Mazzucato, Piketty.
Que también firman esta carta, sí.
Exacto. Entonces, yo creo que es importante que, el equipo de Boric refleje un poco este pensamiento económico, que es, como dice, no sé, tan brillante, y que están un poco en la frontera, yo diría, de la discusión, porque a veces Chile nos quedamos un poquito en una discusión más antigua, Estado versus sector privado, cuando yo creo que lo que se trata es pensar cómo el Estado puede colaborar mejor con el sector privado, puede incentivar.
Pero Stephanie, eso no es lo que plantea el programa de Boric. El programa de Boric plantea un Estado tremendamente omnipresente. El programa de Boric no plantea un Estado que colabore con la iniciativa privada. El programa de Boric,
pero por ejemplo, nosotros hablamos
de a una, por favor.
Un Estado que termina siendo como una barraca.
Tiene ferretería, tiene ferretería.
Sí, a ver, de a uno, por favor. Stephanie, cierra la idea.
Sí, no, porque lo que pasa es que, por ejemplo, este caso de Corfo, que yo conozco, ¿a quién le presta la Corfo? A empresas privadas, ya sean pymes o mayores. Entonces, esto de que queremos expandir el Estado, claro, pero es para fomentar una colaboración con el sector privado, investigación tecnológica, ¿con quién se hace? Con las universidades, con los empresarios. Entonces, yo creo que hay como mucho mito, hay una especie de caja negra en que tratan de meter el Estado, y todo lo que hace el Estado es malo. El gasto público en Chile, comparando de nuevo con la OCDE, es mucho más bajo que en países como Alemania, los países escandinavos, incluso Estados Unidos, que se supone que están de libre mercado, porque todos estos países entienden que el Estado tiene un rol importante a jugar. Entonces, nosotros creemos que hay una especie de atraso en eso en Chile, que para el nivel de ingreso que tenemos, el rol del Estado, tanto distributivo, pero también productivo, debe ser mayor, pero para trabajar con el sector privado, porque obviamente, yo creo que esta es una discusión un poco estéril, porque hay estos grandes desafíos que estamos todos de acuerdo.
Entonces,
¿qué vamos a hacer con el hidrógeno verde? Entonces, yo creo que lo importante es qué proceso vamos a usar, cómo lo vamos a financiar y cómo podemos trabajar mejor el sector público y el sector privado para hacerlo. Si yo voy a Asia, así son las discusiones. Mientras en Chile nos empezamos a enredar en cuestiones ideológicas y entonces no pasa nada, o es todo muy lento, como señalaban ustedes. O sea, pongámonos de acuerdo y hagamos bien las cosas.
José Gregorio.
Stephanie, yo te invito,
completamente de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con Stephanie. Lo que pasa es que aquí tenemos una discusión bastante pobre. Y eso mismo es lo que está pasando hoy día. Como digo yo, se desarmaron los programas. Porque ya los programas, lo que han dicho los candidatos en los últimos debates, se borraron los programas porque fueron hechos de manera, yo diría, muy superficial. La discusión original era, vamos a tener un banco de desarrollo. Pues, lo que Stephanie dice, y que me parece absolutamente razonable, es como podríamos decir, enchular la Corfo primero y poner nuevos instrumentos de crédito. Todas esas cosas. con muy buena accountability, con una muy buena estructura de gobierno corporativo. No puede ser que la Corfo salen y entran, todo el personal se cambia de gobierno a gobierno. Eso me parece estupendo. Si de ahí contratamos, hacemos un banco de desarrollo, lo más importante es que con buena gobernanza no tengo ningún problema. Lo que pasa es que después viene la otra discusión, y que yo creo que hay que dejarlo un poquito de lado porque esperamos que no prevalezca, ¿no es cierto?, de quienes dicen tenemos que agregar inestabilidad y todas esas cosas un poquito frívolas y livianas que vienen del mundo político. Pero cuando tú ves, Stephanie, o cuando tú ves, ¿no es cierto?, planteamientos en el otro lado, tú ves que hay cierto grado de convergencia y hay que tomarlo menos con esta cosa de la campaña del terror, que aquí viene el socialismo y vamos a hacer todo. Sí, cuando uno ve un programa que está lleno de farmacias, ferretería, le faltó poner peluquería, obviamente uno se preocupa, pero sabe que son cosas que además no van a ocurrir y que ya los candidatos obviamente van a tener que priorizar, van a tener que ir al Congreso, van a tener que buscar acuerdos. Y es de esperar que tengamos la grandeza para poder aceptar y hacer que este país haga reformas en serio, pero no, ni chacota ni quedarnos sin avanzar. Este país no puede no tener cosas importantes en lo social. Gabriela hace un punto súper importante, enfocarse en el tema transferencia, porque eso va a arreglar ahora. Yo agregaría otro bien controvertido, empecemos a discutir una cosa en términos de salario mínimo, que en el caso de Brasil la experiencia fue que fue súper redistributivo, pero no que el Estado pague el salario mínimo, o sea, realmente que las empresas tengan también que mejorar sus niveles de productividad para pegar mejores salarios, y así podemos llegar a acuerdo y hablar en serio y dejarnos de campañas del terror o de caricatura que muchas veces los mismos políticos y candidatos se la han buscado. Pero ahora, después de escuchar esta discusión, escuchar lo que dice, por ejemplo, Stephanie, uno no puede estar más de acuerdo con ella.
Ahora vamos a ir a comercial, a la vuelta tiene la palabra también Gabriela y Mauricio, por supuesto, y una, ustedes han visto a los candidatos y a propósito de los cambios y los ajustes, podemos decir, de sus propuestas económicas, Gabriel Boric, ¿no es cierto?, acortando el periodo en que se supone va a haber este aumento de impuestos, y por el otro, y el crecimiento, en fin, y el otro lado, José Antonio Kast, que reconoce que esa baja de impuesto que había prometido no va a poder ser, al menos por varios años más, no se va a poder concretar. Vamos a ir a comerciales y seguimos ya al último bloque de nuestro Primer Café.
Un Primer Café con